RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Un saludo para todos en este nuevo espacio de estas cápsulas espirituales. Hay una comunicación sencilla pero hermosa que quiero compartir con todos ustedes y dice: aprendí que un tropezón no es una caída, que todo en la vida vuelve, que no hay mal que por bien no venga, que con voluntad y esfuerzo todo te resulta más fácil, que lo más valioso del mundo es la familia y los amigos de verdad, que no se llora a quien no te valora, que por más tropiezos que hayan, las caídas y los obstáculos o las barreras, verdaderamente el objetivo en la vida es levantarnos, levantar la cabeza y seguir adelante. Estas palabras de esta comunicación nos están invitando a todos para que no dejemos que hayan barreras. Siempre existirán dificultades y esa es una realidad. Hasta las caídas. Dice el Evangelio que Jesús cayó 3 veces y se levantó. De tal forma que en este tiempo mi invitación respetuosa es para que tengamos una actitud positiva frente a la vida y frente a las circunstancias. Todos los días son oportunidades, todos los días son escenarios donde cada vez podemos crecer. Pero muchas cosas dependen de nosotros, de cómo encaramos las circunstancias. Hemos sido llamados para ser libres, para ser líderes y para transformar este universo. No nos dejemos vencer por nada ni...
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
El pescador y su socio. Una vez, un rey organizó una fiesta y le gustaba el pescado, pero el pescado no estaba disponible. Un pescador trajo un pez y el portero lo detuvo en la puerta. El portero le dijo: te puedo permitir entrar si me das la mitad de lo que te den. El pescador estuvo de acuerdo. El rey estaba muy feliz por haber disfrutado el delicioso pescado. Entonces preguntó el precio al pescador y este respondió: 10 latigazos en la espalda desnuda. El rey se sorprendió y permitió que le dieran 10 latigazos al pescador. Cuando el pescador había recibido 5 latigazos, gritó: detente, tengo un socio en este negocio. La mitad de las ganancias irán al portero. El rey entendió la situación y le entregó una buena recompensa al pescador. El portero recibió 5 latigazos en su espalda desnuda y fue despedido. Moraleja, la codicia es una maldición. Tyrone Caldwell dijo: la codicia es más feo y detestable de los pecados, porque se alimenta de su propio apetito y nunca se sacia, y su capacidad aumenta consigo mismo.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
¿Qué tal, amigos, fieles oyentes de nuestro programa Barreras Invisibles? En esta nueva temporada tendremos muchos invitados especiales, historias de vida, experiencias de inclusión social, cápsulas espirituales y personales y, como siempre, la mano con la ecología, la salud y la innovación. En nuestra sección de invitado especial tenemos la participación de la ingeniera Erika Alejandra Beltrán Cuesta. Ella es ingeniera y tecnóloga de sistemas egresada de la Universidad de Ibagué, con especialización en aplicación de las TIC para la enseñanza, es magíster en dirección de proyectos y certificada en fundamentos ITIL versión 3. con amplia experiencia en gestión de proyectos con énfasis en PMI y educación virtual. Es docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del CEAD Ibagué y compartirá con nosotros un tema muy interesante que está relacionado con los grandes pensadores e ilustres programadores que marcaron una historia importante en lo referente al software libre. Así que para iniciar, ingeniera Erika, hablemos de algunos de esos programadores famosos.
Muchas gracias por la invitación. A veces hay trabajos que pasan reconocidos. Esto es algo que hemos seguido en la industria TI. La persona común reconoce los programas, pero no sabe quién fue el desarrollador que estuvo detrás de ese software. Por eso, hoy en día, de los programadores reconoceremos 10 programadores cuyo trabajo tuvo un impacto significativo en nuestra vida. Para ello tenemos Ada Lovelace. Ada es considerada la primera programadora de la historia. El lenguaje de programación Ada fue nombrado en su honor. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál fue su contribución al mundo de la programación? Ada, hija del poeta Lord Byron, desarrolló su propia poesía en el primer algoritmo diseñado para ser procesado por una máquina. Esa era la máquina analítica de Charles Babbage. Lovelace incluyó una serie de métodos para calcular usando la máquina de Babbage. Números de Bernoulli, es decir, una secuencia de números relacionales relacionados con la teoría de números. Como segundo programador tenemos a Alan Turing. Nos vemos un poco más adelante en el tiempo para acercarnos a la computadora moderna. Uno de los personajes que más relevancia tuvo en el desarrollo de los computadores como lo conocemos hoy en día es Alan Turing. Turing formalizó los conceptos de computación y algoritmos con la máquina de Turing, o como se llamaba en su momento oficialmente, la máquina automática. La máquina de Turing puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo y sirve de ayuda para comprender el funcionamiento de una computadora personal y los límites de la computación mecánica. También se tiene a Dennis Ritchie. Dennis Ritchie es más conocido por haber desarrollado el lenguaje C, que a su vez tuvo influencias en todo tipo de lenguaje de programación y sistemas operativos. Jefe de Lucent Technologies hasta su retiro. En el 2007, Ritchie es el creador de C y uno de los desarrolladores más importantes de Unix. El lenguaje C es uno de los más utilizados en la historia de la programación y facilita muchísimas cosas. De hecho, el lenguaje desarrollado a comienzos de los 70 inspiró a otros lenguajes como C++, que nació como una de sus extensiones. Otro importante programador es Adi Shamir. Shamir es el coinventor del algoritmo RSA. De hecho, la S en el nombre viene de su nombre y uno de los inventores del criptoanálisis diferencial, por lo que su trabajo tiene múltiples implicaciones en la computación moderna. RSA es un algoritmo utilizado en criptografía, el primero que permite firmas y encriptado. Es una de las herramientas más utilizadas en el e-commerce y uno de los algoritmos más seguros inventados en la historia. Otro de sus grandes aportes fue el Shamir Secret Sharing, un algoritmo que permite que una información sea dividida en partes con una parte única asignada a un determinado usuario. Ahora tenemos al famoso Bill Gates. Creo que casi es innecesario hablar sobre Bill Gates, pero estamos escribiendo sobre grandes programadores. Es imposible dejar afuera al hombre que desarrolló el sistema operativo más utilizado por los ordenadores del mundo. Desde diseñar una versión de BASIC primero utilizada por los entusiastas de la computación, Gates pasó a formar Microsoft junto con Paul Allen, su compañero de Harvard. Una de sus acciones más importantes, al menos por los defensores del software libre, fue una carta abierta en la que firmó que no se puede desarrollar y mantener un software sin un tipo de remuneración monetaria.
Bueno, ingeniera Erika, a nivel de software libre, ¿qué programadores podemos comentar aquí en este espacio?
Del software libre podemos mencionar algunos, tales como Linus Torvalds. Una lista con los más reconocidos programadores no puede pasar sin agregar al finlandés Torvalds. Es el arquitecto principal del sistema operativo Linux. Después de conocer Unix en la universidad, comenzó a desarrollar lo que hoy sería su tesis Linux. Desde la publicación del código de Linux en 1991, hoy en día millones de personas lo usan en sus computadoras personales. Para poder terminarlo, Torvalds contó con la colaboración de los programadores de Minix, por lo que su nacimiento fue enteramente colectivo, con programadores alrededor del mundo sumándose para ayudar. Y el siguiente es Brian Bellenford. Bellenford es una figura importantísima en el movimiento open source. Fue uno de los principales desarrolladores del Apache Web Server y también fue miembro de la junta directiva de Mozilla Foundation. El crecimiento astronómico de Internet en la última década se debe en gran parte a Apache, que en el 2009 se transformó en el primer servidor en superar los 100 millones de sitios web. Bellenford desarrolló Apache al encontrarse con que el servidor más usado a mediados de los 90 no podía tolerar la cantidad de usuarios registrados que su nueva compañía necesitaba. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por la invitación y espero seguir aportando este valioso espacio radial. Muchos éxitos para todos.
Agradecemos a la ingeniera Erika Alejandra Beltrán Cuesta por acompañarnos en nuestra sección de invitado especial. Así que sigan conectados con nosotros aquí en Redonda Virtual en Barreras Invisibles.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Píldora Ecológica y Ambiental en Barreras Invisibles.
Hola, hola mis amigos del programa Barreras Invisibles. Iniciamos una nueva temporada en este año 2021. Hoy, en nuestra sección de píldoras ambientales y ecológicas, abordaremos una temática muy importante acerca de la crisis climática. Mi nombre es Carlos Guillermo Mesa Mejía, docente investigador de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, líder del Semillero de Investigación Medioambiental UNADISTA CIMAU de la UNAD CEAD Ibagué. Hoy en día todos hablan del calentamiento global, del cambio climático, de los diferentes fenómenos meteorológicos que se sufren en nuestro planeta y un sinnúmero de cosas que debemos saber acerca de la tan famosa crisis mundial. En los medios de comunicación es cada vez más frecuente encontrar noticias sobre medio ambiente, en las que la expresión de crisis climática aparece junto con el calentamiento global, el cambio climático y la emergencia o urgencia climática. El calentamiento global hace referencia al aumento de la temperatura de la Tierra. El cambio climático es una expresión más amplia que incluye todas las variaciones en el clima. Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra. La novedad reside en que a los cambios climáticos naturales vienen a sumarse el actual, cambio en el clima causado directa o indirectamente por la actividad humana. Para muchos expertos, la expresión crisis climática es señalada como la situación de cambio de clima que estamos viviendo, por su magnitud, su intensidad y su velocidad. Permite afirmar que estamos ante una crisis climática. La emergencia climática apunta a que emergencia es un término más preciso para aludir a una dimensión temporal corta para actuar y que traslada verazmente la necesidad de adoptar con prontitud medidas intensas para afrontar el problema. Así pues, el planeta está en un punto clave para su futuro. Tras años de descuido, el trabajo de científicos ha permitido identificar que la temperatura del planeta ha subido más de un grado centígrado desde el inicio de la revolución industrial. Esto producido por la acumulación de los gases de efecto invernadero que al estar en la atmósfera afectan el llamado ciclo de la vida, impactando el régimen de precipitaciones y el aumento de episodios extremos en materia meteorológica, con condiciones más extremas, olas de calor, megasequías y otras manifestaciones de un planeta en calentamiento constante. Los gases de efecto invernadero se producen de manera natural y son esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones de otros seres vivos, ya que al impedir que parte de ese calor del sol propague hacia el espacio, hacen que la Tierra sea habitable. Después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes vistos en 3 millones de años. A medida que la población, las economías y el nivel de vida con el que asociado incremento del consumo crecen, también lo hace el nivel acumulado de emisiones de este tipo de gases. Otro aspecto fundamental para lograr un equilibrio en el planeta es afrontar otros dos problemas que junto al ya mencionado tendremos las tres crisis ambientales que vive el planeta: el clima, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. En ese sentido y como reflexión, les comparto un pequeño aparte de la ONU descrito el 19 de febrero del 2021. El mundo debe poner la naturaleza en el centro de la toma de decisiones. Si el hombre no transforma su relación con la naturaleza y le apunta a un desarrollo sostenible, será muy difícil que el planeta o que el mundo pueda superar las tres crisis ambientales a las que hoy nos enfrentamos: el clima, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Así se señala en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el cual se indica que estos tres problemas deben abordarse de manera conjunta con el fin de garantizar un futuro sostenible y prevenir nuevas pandemias. Espero que esta cápsula, mis amigos, genere conciencia y responsabilidad social frente a nuestras acciones cotidianas. Un abrazo y nos vemos en una pronta, próxima oportunidad.
Porque tu salud nos interesa. Píldoras saludables en Barreras Invisibles.
Hola, hola a todos. Les habla María Ginette, enfermera de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad. Y hoy desde nuestra escuela les queremos regalar unos pequeños tips para mejorar su salud a través de una alimentación saludable. Empecemos por incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio 3 veces por semana. Tomar 8 vasos de agua al día y consumir mínimo 5 porciones de fruta al día de diferentes tipos y colores. Reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio, como los empaquetados y los enlatados. Recuerden que esos paqueticos de papas, chitos, doritos no son tan buenos para nuestra salud. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal. Consumir muchas legumbres, cereales, las ensaladas siempre deben ser un buen acompañante para nuestras comidas. Y por último, reducir el consumo de bebidas alcohólicas. El consumo de bebidas alcohólicas debe ser responsable y nunca debe estar dispuesto para los niños, adolescentes y mujeres embarazadas. Desde la Escuela de Ciencias de la Salud siempre estamos para apoyarlos y preocupados por su seguridad y sus condiciones de vida. Hoy les dejamos estos pequeños mensajes para mejorar su nutrición.
Lo mejor en tecnología. Códesis te pone al día.
Bienvenidos a nuestra sección de Ponte al Día con Códesis. Hoy abordaremos un tema importantísimo y está relacionado con la educación 2020 proyectada al 2025 y está conectado con lo que nos comentaba el profesor Pedro Uriel Rojas sobre el tema de las innovaciones tecnológicas, la virtualidad y el tema del teletrabajo.
Bueno, sin más preámbulos, arranquemos diciendo que una imagen de un aula de clase claramente tiene algunos elementos en común con los espacios de enseñanza actuales, como sillas, mesas, pantallas planas, así como también estudiantes y un maestro. Con la tecnología, los alumnos y el profesor tendrán acceso a una enseñanza diferente, más interactiva, más virtualizada y por fuera del salón de clase. De acuerdo con Bernardo Valladares, manager de Streaming Network Latam, comenta, por ejemplo, que la clase de física del 2020 al 2025 no será tan diferente de la actual, pero los medios utilizados para la enseñanza y el aprendizaje, que se habían mantenido constantes durante varios años, ahora están experimentando un cambio muy acelerado. Asimismo, el contenido que se enseña avanza especialmente en términos de personalización. También el experto nos explica que la realidad virtual y mixta están entrando al aula y están dando vida a los sujetos. Los viajes del campo virtual a museos, sitios históricos, incluso a periodos pasados en la historia, ahora son posibles sin salir del aula de clase. Aquí hay un, Un ejemplo muy práctico como es el Google Virtual Expedition lleva a los estudiantes a visitas guiadas de lugares donde autobuses escolares no pueden ir, dice el experto. También encontramos en bajo costo la plataforma Google Cardboard, que ofrece una experiencia de realidad virtual inmersiva para los estudiantes en 3D. Quizás aún más importante que las excursiones ocasionales son las nuevas posibilidades que ofrece la realidad virtual y mixta para involucrar a los estudiantes con temas tradicionales. Los estudiantes pueden interactuar colaborativamente con objetos virtuales en una realidad mixta. Pueden también compartir experiencias simultáneas mientras están dentro del aula o de manera remota. El contenido educativo y la materia que se enseña actualmente está cambiando de tres maneras. En primer lugar, está siendo adaptado para aprovechar al máximo los nuevos medios. Segundo, se actualiza constantemente para alinearse con nuestros conocimientos en evolución de la ciencia y la historia. Y tercero, se modifica para incorporar nuevos métodos y así enseñar efectivamente materias tradicionales como las matemáticas y el lenguaje. Y bueno, ¿cuáles son los pronósticos o perspectivas para el aula del año 2020 al año 2025? Las paredes, las alfombras y ventanas probablemente serán similares a las de hoy en día, aunque hay una visión más distante que implica una escuela totalmente virtualizada que elimina por completo la necesidad de un edificio escolar. Del mismo modo, para llevar a cabo esta metodología se necesita acomodar e-books, pantallas, monitores y dispositivos para estudiantes con teclados o elementos adicionales para lo que es el cliqueo a distancia. Incluso si la tecnología de entrada de voz llega a ser mucho mejor de lo que es hoy en día, los teclados serán satisfaciendo la necesidad de interactuar en salas ruidosas. Los dispositivos de visualización deben ser más capaces de mostrar cantidades crecientes de datos de transmisión, incluido videos de alta definición, y requerirán más ancho de banda de su Wi-Fi. Temas como el ambiente o el clima del aula, incluida la temperatura, la humedad, los niveles de CO2 y O2, junto con otros aspectos de la calidad del aire, se pueden monitorear, controlar y ajustar constantemente las condiciones deseables. Entonces nos preguntamos, ¿necesita una temperatura ligeramente más fría durante una clase particularmente activa? No hay problema, lo mismo se aplica a la iluminación, que se puede programar para que coincida de manera óptima con los biorritmos naturales de los estudiantes, sin importar cuáles sean las condiciones climáticas locales en un día particular, por ejemplo. Incluso el olor de la clase se puede programar para un aprendizaje más óptimo durante cada lección. Es decir, acá estamos hablando sobre cómo automatizar, cómo domotizar un espacio de clase. En cuanto al papel del docente, continúa evolucionando, principalmente por ser un proveedor de contenido y facilitador. Este se involucra cuando los estudiantes individuales requieren ayuda complementaria o suplementaria. El instructor puede monitorear las actividades de cada estudiante con videos y audios, puede redireccionar u orientar el flujo de la lección por medio de un controlador o por medio de algún dispositivo móvil. La asistencia al aula se actualiza automáticamente por medio de una cámara ubicada cerca del frente de la sala. Y durante las pruebas, la cámara funciona junto con la grabación de teclas y el seguimiento de respuestas en tiempo real para evitar los plagios o las trampas. Asimismo, el advenimiento del Internet de las Cosas está haciendo que las clases de ciencia sean más atractivas. Los dispositivos de bajo costo como los Pocket Lab y Lab 4, que se conectan a teléfonos inteligentes, proporcionan potentes instrumentos de laboratorio de ciencias capaces de medir la aceleración, la fuerza, la velocidad angular, el campo magnético, la presión, la altitud y la temperatura. Combine estos sensores con la robótica y los controladores para que los estudiantes puedan participar directamente en experimentos de ciencias sin estar presentes en el aula. Experimentos peligrosos que en el pasado hubieran sido imposibles de observar por los estudiantes ahora pueden tener lugar en la realidad virtual. Y bueno, no podemos dejar a un lado la tecnología vestible, la cual está teniendo un impacto en el aula muy importante. Las bandas de fitness, por ejemplo, y los monitores de ritmo cardíaco proporcionan datos constantes sobre la salud del estudiante. Teóricamente, los maestros podrían monitorear cómo cada lección afecta los signos vitales de los estudiantes a fin de comprender mejor quién está prestando atención. Varios de estos tipos de tecnología vestible se pueden unir al cráneo del estudiante. Es el caso del módulo THINK, por ejemplo, ayuda a reducir el estrés del alumno y el límite de mejora neural desarrollado por la Universidad Vanderbilt, la cual aumenta el aprendizaje al estimular la corteza medial frontal del cerebro. Igualmente llamativo, ¿qué podemos esperar de esta aula del 2020 al 2025. Es decir, nosotros como estudiantes, nosotros como docentes, ¿qué empezaremos a echar de menos cuando estemos ya en ese tiempo donde la tecnología tendrá su mayor auge? Algunos de los elementos ausentes son relativamente menores, como por ejemplo la iluminación incandescente o fluorescente. Se encenderá una iluminación LED de varios colores programable y un wifi super eficiente. Los libros tradicionales, junto con el papel y lápices, se van a empezar a desvanecer. La necesidad de imprimir ya no es importante. Lo que sí es importante, el aula ya no tiene cables para interponerse, que no causen tropiezos o accidentes o que causen interrupciones cuando se quieran desconectar por de pronto hacer otra actividad en el espacio físico. En un futuro muy cercano, todos los dispositivos se conectarán de forma inalámbrica mediante una red Wi-Fi robusta y de alto rendimiento. Es decir, aquí empieza su etapa máxima, lo que es el Internet de las cosas. Y la principal incertidumbre para esta misma aula que estamos visionando a pocos años es cómo se utilizarán la infraestructura y los dispositivos y qué contenido viajará a través de ella. Pero esa es una pregunta que depende mucho de los educadores que diseñan esos planes de estudio proyectándolos a un futuro o a un mañana. Como proveedores de la tecnología, lo que hay que hacer nosotros como docentes que estamos fabricando materiales didácticos, que estamos fabricando objetos de aprendizaje, es siempre pensar en la selección adecuada de esa herramienta que esté obviamente buscando el poder desarrollar ese propósito formativo y que el estudiante pueda desarrollar esa competencia que queramos. Así que es importante que nosotros como docentes, como educadores del futuro, estemos en constante actualización, que estemos manejando tecnologías emergentes y por supuesto que siempre le estemos apostando a la innovación.
Píldoras inclusivas en barreras invisibles.
En este momento compartiremos una serie de recomendaciones muy importantes que favorecen nuestro cuerpo. Mi nombre es Edwin Garzón, co-investigador del semillero CODECIS, y a continuación vamos a compartir estas 5 recomendaciones. Primero, mantén los hombros y la espalda derecha. Para lograr mantener una postura correcta es necesario mantener los hombros y la espalda derecha. Los especialistas aseguran que parte de la cola debería hacer contacto con el respaldo de la silla para evitar una curvatura anormal. Por lo tanto, si estamos en la oficina, lo mejor es sentarnos pegados al respaldo para no sufrir problemas de mala postura que se verán reflejados en dolor de espalda, hombros y cuello. Segundo, el peso corporal debe ser equitativo en las caderas. Los expertos en salud ocupacional afirman que para prevenir dolores en la columna es necesario asegurarse que el peso corporal se distribuye equitativamente sobre ambas caderas. Tercero, rodillas en ángulo recto. Se aconseja mantener las rodillas paralelas con tus caderas, o si es posible un poco más elevadas. Los expertos en el área explican que tratemos de no cruzar las piernas, ya que esto desequilibra el peso descargado en los glúteos. Cuarto, mantener los pies apoyados en el piso. Estamos acostumbrados a tener un pie distante del otro o muchas veces cruzamos las pantorrillas cuando nos sentamos. Sin embargo, esto es considerado un mal hábito, ya que para mantener una postura adecuada, como recién hemos comentado, se necesita mantener las rodillas en ángulo recto. Y por último, cambia tu posición. Los expertos aconsejan no sentarse en la misma posición durante más de 30 minutos. Lo ideal es variar las posiciones, pero siempre mantenernos con nuestros hombros y columna derecha.
Píldoras psicológicas en barreras invisibles.
La inclusión, uno de los términos más utilizados en estos tiempos, pero que quizás el menos incluyente de todos. Empecemos por la inclusión desde el hogar. Cuando se tiene un hijo con alguna discapacidad cognitiva, con alguna discapacidad física, con alguna discapacidad en general, ¿qué tan incluyentes estamos siendo como padres? ¿Qué tan incluyentes estamos siendo como esas personas responsables de nuestros hijos? Es importante ponernos a la tarea de principio a fin, cómo los estamos tratando, cómo les estamos dando su rol, su posición, su independencia. Es importante que seamos incluyentes desde casa,
para no sentir que la sociedad nos está haciendo excluyentes. Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica, a la vanguardia de todos estos temas.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.